decía hace algunos años que el Señor me hizo entender algo, me permitió captar la importancia acerca de algo que todos, especialmente todos aquellos que conducimos vehículos, estamos bien familiarizados con ellos. Me refiero a acerca de un letrerito, una insignia roja, un octágono. Una insignia roja, un octágono. ¿Hace falta decir algo más? Creo que entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? Es ese letrero que dice alto, en algunos sitios dicen, en algunos países dice alto, en otros países dicen pare, aquí dice stop. Lo interesante de ese letrerito es que lo que está escrito en esa insignia es cabal. Se espera que toda aquella persona que conduzca un vehículo, cuando ve ese letrero, se detenga no parcialmente. No significa que disminuya la velocidad o que ceda la vía, del derecho de vía, sino que ese letrerito significa paro total. Ese es uno de esos letreritos que lamentablemente, ya sea por ignorancia, porque la persona yo lo he pasado inconscientemente, y después realmente me he tenido que arrepentir, ¿no? No solamente porque me han dado un ticket, un boleto, por haber pasado dicha señal, sino simplemente he tenido que arrepentirme porque sé que he violado una ley. Una ley que podía haberme costado la vida en forma natural. Hay quienes realmente, para ellos un stop sign, una señal de alto, no significa absolutamente nada. He vivido en países de los nuestros, los países latinoamericanos, y en muchos de nuestros países existe la tendencia de que el que llega primero tiene el derecho, esté la señal que esté. El claxon es la ley del más fuerte, es, en otras palabras, aquel que llega a la esquina y toca el claxon puede continuar, ¿no? Por supuesto, es un riesgo muy grande. Construyendo a la manera de Dios, para nosotros poder entender lo que eso significa, es necesario que nosotros hagamos un paro total. Para este estudio en particular, yo tengo aquí una forma muy sencilla, apenas si lo escribí así a mano, puse simplemente un octágono en la parte de arriba en rojo. Como algo que me hiciera recordar de lo que el Señor quiso decirme por medio de esta enseñanza. Muchas veces el Señor nos habla por medio de ilustraciones, es lo que se le llama tipología, ¿no? Por medio del simbolismo, Él nos habla de muchas formas. Y cuando nosotros vemos las cosas que hemos hecho a través de los, que hemos hecho a través de los años, como creyentes, como cristianos, y es más, cuando vemos que una vez en nuestra vida que profesábamos ser creyentes cuando ni aún habíamos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Recuerdan? Ese día que sí recibimos al Señor Jesucristo tuvimos que parar en seco. Porque tuvimos que oírle. Fue entonces que Él nos mostró que el camino por el cual íbamos no era el correcto. Y fue entonces que Él, de su mano, comenzó a guiarnos por el camino que nos encontramos hoy en día. Ahora, ¿es cierto que ahora somos creyentes? También es cierto que nosotros hoy en día hemos aprendido ciertas cosas acerca del Señor. Pero eso no implica de que hemos llegado a la meta. Pablo por lo menos confesaba, y estimo que él sabía algo. Y él profesaba, él declaraba, confesaba, de que él no había llegado a la meta. Bienaventurados aquellos que hubieran llegado, pero él decía claramente, yo no lo he alcanzado. Sí, mi deseo es aproximarme, ir en pos de la meta, pero hasta ahora no lo he alcanzado. Y creo que nosotros podemos decir exactamente igual. De manera que, esta noche, haciendo un paro total, reconociendo que a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de ser pueblo de Dios, nos encontramos en el camino del Señor, pero las mezclas, ¿no?, esas mixturas que hay con tanta frecuencia, el Señor dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Esta noche vamos a estar tratando como tópico la casa de Dios. Ese es nuestro tópico en esta noche. La casa de Dios. Las Escrituras nos hablan a nosotros acerca de cuatro casas que fueron construidas a través de los siglos por el pueblo de Dios. Cuatro casas. Cuando decimos cuatro casas, podemos llamarle templos, como sean. Estamos usando el término general, casa. ¿Por qué? Él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Así que usamos ese término. Cuatro casas fueron construidas. La primera que voy a mencionar, quizás ustedes digan, bueno, pero eso no era una casa, hermanos, era una tienda solamente. Pero ya verán al final, porque es que le estoy llamando casa. Hubieron cuatro casas que fueron en sí reconocidas por Dios y están en la Santa Palabra. La primera fue conocida como el tabernáculo de Moisés. La segunda fue conocida como el templo de Salomón. También esa la hemos conocido. La otra fue aquella que fue conocida como el templo de Zorobabel, que también ya hemos tratado eso, porque con el asunto de los libros de restauración tratamos de ese templo. Y la cuarta es aquella que es conocida como el templo de Herodes. El templo de Herodes fue aquel templo en el cual al cual los discípulos llevaron al Señor Jesús, según está escrito en Mateo 24, ellos llevaron al Señor Jesús al templo y le mostraron la maravilla del templo, ¿no? Y él lo miró, y no como menospreciándolo, sino para enseñarles algo. Él les decía, ¿veis esto? De cierto os digo. Y cuando el Señor dice, de cierto os digo, de cierto os digo, oígame, póngase el cinturón de seguridad, porque eso tiene que pasar. De cierto os digo, dijo el Señor, que no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Ese es el templo de Herodes. El templo en su gloria, en otras palabras, en base a lo que había en esos tiempos. Ahora, queremos por un momento nomás hacer uso de esta palabra para definir lo que es la palabra casa, lo que significa la palabra casa en las Escrituras. Vamos a definir la palabra casa. Según la palabra, casa en el sentido en el que el Señor lo ve, casa significa un contenido. ¿Mm? Un contenido. Significa un depositorio, un lugar para guardar algo, para poner algo, para depositar algo. Ese es el término, esa es la, o más bien la idea, el concepto que el Señor nos da referente a lo que Él le llama una casa, un lugar donde algo es guardado. Por ejemplo, nosotros decimos, vivimos en tal casa, en tal lugar, pero lo que nosotros hacemos es resguardarnos en tal sitio. Somos guardados, tenemos nuestra morada, nuestro depósito en tal sitio. Eso, no usamos esta terminología, pero básicamente es lo que es. Así que, con este pensamiento en mente, vamos a comenzar en esta noche por tratar el primer de estos cuatro puntos que vamos a estar elaborando. Y el primero es conociendo la prioridad. Conociendo la prioridad. Cuando se trata acerca de, o sea, cuando se menciona la palabra prioridad, significa de que hay ciertas cosas que pueden que estén bien, pero que ocupen un lugar secular, un lugar secundario. Pero de entre esas cosas hay algo que ocupa un lugar preeminencial, un lugar de mayor estima. El Señor Jesús habló de cosas semejantes en términos de ética, ética cristiana. Él dijo, en otras palabras, cuando seáis invitado, no te abalances, no trates de ir allá a la primera fila, allá al primer sitio y tomar ese sitio. Toma el asiento postrero, para que cuando venga el jefe de la casa, el hombre de la casa, te invite y seas llevado. Dice, no vayas a hacer que te sientes tú en el lugar preeminencial y que llegue alguien más importante que tú y que el jefe de la casa te diga, amigo, ten la bondad, retírate porque tengo aquí visita. Eso es parafraseándolo todo. Hay un lugar preeminencial y hay un lugar, hay términos interiores. Cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando acerca de algo preeminencial, algo de gran prioridad. Es cierto. Pero el propósito en esta noche en cuanto a esta enseñanza es concerniente, lo vamos a ver aquí ahora en 2 de Corintios, que es el primer subpunto que vamos a estar tratando. Y esta pregunta que vamos a hacer ahora, basada en este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 4. Esta pregunta es, en términos de prioridad, conociendo la prioridad, la pregunta es, ¿la vasija o el tesoro? ¿La vasija o el tesoro? Si tenemos que darle prioridad a algo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué tiene la prioridad de entre esas dos cosas? Veamos, por favor, aquí en 2 de Corintios, capítulo 4. Este es el versículo relacionado con esa pregunta. ¿La vasija o el tesoro? Ese es el subpunto de conociendo la prioridad. El punto es conociendo la prioridad. Es exactamente. Exactamente. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Noten, por favor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No sé si ustedes están conscientes de las muchas veces que en una congregación alguien se para dar un testimonio acerca de algo que el Señor ha hecho en sus vidas. ¿Han oído alguna vez testimonios? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Creo que sí, por supuesto. Es más, hay ciertas instituciones cristianas que específicamente se caracterizan por el testimonio o los testimonios. No voy a mencionar nombres. Y en dichas instituciones, en dichos grupos de creyentes, donde más abunda, donde más se manifiesta el testimonio, lo lamentable del asunto es que usualmente quien recibe la gloria no es el tesoro, sino que es la vasija. Todo comienza cuando la vasija comienza a hablar de lo que en sí el Señor ha hecho por dicha vasija. Porque el testimonio está basado en algo que el Señor ha hecho por dicha vasija. Bendito el Señor. ¡Qué maravilla que el Señor pueda hacer tal cosa por una vida! Pero en el desarrollo del testimonio es donde ahí, como se dice, metemos la cuchareta. Porque el testimonio muchas veces no va más allá del yo, mí y mío. Es como si inconscientemente, quisiéramos glorificar tanto al Señor que no llegamos al punto de hacerlo, porque estamos tan envueltos con la tragedia o con el incidente o con el evento, ¿no?, que lo que nos estamos es viendo en ese asunto. Y todo lo que está aconteciendo es meramente una exaltación al incidente, a la persona, ¿no?, que formó parte del incidente. Y realmente el Señor es el que menos, en verdad, recibe la gloria. Esto, repito, puede que para algunos de ustedes todo esto sea nuevo, lo que estoy diciendo, yo no lo sé. Pero para mí es algo muy viejo, muy antiguo. Esto es algo ya pasado de moda, porque he visto mucho de eso. Entonces aquí tenemos en estos versículos 6 y 7 que, por una parte, el Señor en el versículo 6 ha hecho algo maravilloso. Él ha dicho, en otras palabras, que Él mandó a que de las tinieblas resplandeciese la luz. Las tinieblas hemos sido nosotros mismos, hijos de las tinieblas. La luz es el propio Jesucristo. Él resplandeció en nuestros corazones, en los cuales estaban tan llenos de tinieblas. Ahora, en el versículo 7, vemos lo siguiente, la manifestación de ello. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Noten, para que la excelencia o la prioridad del asunto la tenga ¿quién? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que lo que Dios hace, no lo hace con el fin de que la vasija sea exaltada, sino con el fin de que la excelencia del poder sea suyo y no nuestro. Todo esto suena bien, todo esto tiene un buen sentir. Pero es muy distinto de lo que se ve en la Escritura a lo que se lleva a la práctica. Repito, los años que llevo en el Señor me han mostrado muchas cosas. Y esto es algo que es parte por lo cual debemos de parar en seco. Esta es la razón por la cual necesitamos realmente ver cuál ha sido el andar nuestro, que hemos venido enfatizando durante todo este tiempo. Hemos venido enfatizando a la iglesia, nos hemos venido enfatizando a nosotros mismos, hemos venido enfatizando la obra. ¿Qué hemos venido enfatizando? ¿Qué es aquello que realmente merece la prioridad? ¿Se dan cuenta a donde quiero llegar. Ahí es donde se encuentra la iglesia en estos momentos. Ante esta preciosa realidad, que es el versículo 7, pero en la aplicación y en la implementación es donde se convierte, se torna a la inversa. Quien recibe la gloria es la vasija. Y el Señor pasa a ocupar un lugar secular, un lugar inferior. En la práctica, quiero decir. Ahora, amados, esto que estamos diciendo ahora es a fin, repito, de que nos detengamos, que realmente comprendamos de que esto está muy lejos del plan de Dios, muy lejos del plan de Dios. Dios no hizo el tesoro para la vasija. Él hizo la vasija por causa del tesoro. El día que sepamos eso, es que vamos a saber que Cristo no existe para la iglesia, sino la iglesia existe para Cristo. Y ahí es donde vemos precisamente esa preeminencia, conociendo la prioridad, conociendo aquello que tiene realmente valor. Otro pasaje que quisiéramos ver, por favor, en relación con este mismo punto, conociendo la prioridad, lo hallamos en Ageo, el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Aquí tengo otra pregunta. En relación con este punto, conociendo la prioridad. Y la pregunta ahora es, ¿la casa o la gloria? ¿Qué tiene prioridad? ¿La casa o la gloria? Bien, Ageo capítulo 2, versículo 9, dice de esta manera: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Estamos viendo, por favor, en esto? ¿Cuántas glorias? ¿Cuántas casas? Estoy leyendo en Ageo capítulo 2, versículo 9. ¿Cuántas glorias se mencionan en este versículo? ¿Cuántas casas se mencionan en este versículo? Creo que estoy leyendo que hay dos aspectos de la gloria. La gloria primera y la gloria postrera. Dos aspectos de la gloria. Pero en cuanto a casas, no nos dice que hay cambios de casas en el aspecto ese. Se nos dice que hay una sola casa. Noten que está en singular. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero, aunque en esta noche no vamos a entrar en los detalles de lo que todo esto implica, y créanmelo, que vamos a estar viendo mucho de esto más adelante, apenas estamos empezando a mojarnos los pies para saber la temperatura del agua, de lo que todo esto significa. Estamos lejos todavía de tan siquiera aún tener un concepto de a dónde nos dirigimos. Lo que estamos haciendo básicamente es preparando el fundamento. Estamos como simplemente aquel que se dirige a una ciudad donde nunca antes ha estado y simplemente buscando en el mapa hacia dónde se dirige. en lo que estamos haciendo. Estamos en los comienzos. Así que vamos a dejar el aspecto de las el aspecto de esta casa en tanto en su primera etapa como en la postrera, y simplemente vamos a concentrarnos en el punto que estamos tratando, el cual es conociendo la prioridad. ¿Qué tiene prioridad en este verso? ¿La casa o la gloria? Obviamente, creo que está diciéndonos que lo que tiene prioridad es la gloria. La gloria que es mayor. La gloria que es mayor que la casa. Bien. Como forma de anécdota nomás, recuerdo que hace algunos años me encontraba yo en una mueblería, recuerdo el incidente, y estaba conversando con mi esposa acerca de una lámpara que yo había visto y realmente me parecía lo suficientemente buena para el propósito que la quería. Y ella, por supuesto, me hizo recordar de que todavía no teníamos los muebles. El vendedor que me oye a mí dialogar con mi esposa, bajarme con mi esposa, me hace entender esto. Me dice, pero señor, usted no compra los muebles para una lámpara, usted compra la lámpara para los muebles. Muy razonable. Aquí se dice de esta forma, poner el coche delante del caballo, una expresión que hay aquí en este país, poner el coche delante del caballo. Eso no da resultado. Y cuando nosotros perdemos la sensibilidad o perdemos el don de discernimiento para no conocer qué es aquello que tiene prioridad, cuando perdemos ese don, o cuando no tenemos ese don, digamos, probablemente le estemos dando la gloria al vaso, a la vasija, probablemente le estemos dando la gloria a la casa, y no a la gloria, ni al tesoro. ¿Por qué? Simplemente por ello, porque no hay sentido de prioridad. ¿Cuántos saben de que eso es una cosa muy común en este mundo, hablando humanamente? Hoy en día se enfatiza más la casa que el hogar. Podemos por ahí, ¿no? Se enfatizan más los hijos que el matrimonio. Que el Señor nos ayude. Lo segundo que queremos tratar, bien rápido. Segundo punto es la gloria prometida. La gloria prometida. Este es el segundo punto que estamos tratando. La gloria prometida. Aquí mismo, en este mismo versículo que habíamos estado leyendo en Ageo, capítulo 2, versículo 9, la gloria prometida. Lo que queremos ver en cuanto a esa gloria prometida es que esa gloria habría de ser mayor que la primera. Para poder captar en sí el sentido de lo que esto significa, vamos a dirigirnos a Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3. Aquí vamos a estar comenzando a leer desde el versículo 6 al 11. Versículos 6 al 11. La gloria prometida. La gloria prometida era que la gloria postrera habría de ser mayor que la primera. Bien, veamos cómo habría de manifestarse esa amplitud, esa manifestación de esa gloria mayor. Veamos aquí en los versículos del 6 al 11. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí comienza el mensaje para poder entender lo que significa la gloria prometida, la gloria mayor. Aquí es donde tenemos que empezar a crear raíces. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La gloria más eminente. Estábamos hablando acerca de tener sentido de prioridad, conocer las prioridades, saber diferenciar entre aquello que tuvo un cierto valor, porque en ese valor hubo un propósito, y ahora trazar una línea y saber diferenciar entre aquello que tiene un valor mayor aún. Dice, verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. En comparación, aquí viene el contraste, en comparación con la gloria más eminente. Ahora, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Por qué quiere el Señor que nosotros nos detengamos en seco? ¿Por qué quiere que nosotros le prestemos atención? Como se dice, nuestra atención, undivided attention, ¿cómo se traduce? ¿Por qué es que Él quiere que le prestemos toda la atención a Él? Eso es lo que significa parar en seco. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos ver el contraste entre aquello que tuvo gloria y que tuvo un propósito en un tiempo en nuestras vidas, a aquello que tiene una gloria más inminente y que al mismo tiempo no es temporal, sino que es eterno. Dice, si la gloria de aquello que fue temporal, dice, si aquello que fue temporal fue glorioso, mucho más lo será aquello que es permanente. ¿En qué está basada la gloria prometida? Creo que aquí claramente podemos ver que una es la gloria que el Señor ha depositado en los hombres y otra cosa es la gloria que Él desea impartir por medio del Espíritu Santo. Aunque no tratamos el tema bien ampliamente, pero recuerden, una casa más dos aspectos de gloria. Una casa más dos aspectos de gloria. Vamos al tercer punto, por favor. Y ahora tiene que ver con el propósito para con la casa. El propósito, tercer punto. El propósito para con la casa. Para ello debemos dirigirnos una vez más a Ageo, capítulo 1. Este es el tercer punto, propósito, el propósito de Dios para con la casa. ¿Qué casa? La misma casa, pero la misma casa vista con la gloria postrera. Ya vimos la diferencia entre aquello que tuvo gloria, pero que fue perecedero, a aquello que tiene gloria mayor, una gloria más eminente, más con más prioridad y que es de carácter duradero. Vamos a verlo aquí en Ageo capítulo 1, versículo 8. Aquí vamos a ver dos cosas respecto al propósito de Dios para con esa casa que Él quiere edificar. Esa vasija, la casa de Dios es lo que estamos tratando, la casa de Dios. Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hace un momento, después de haber dado la clase en inglés, un hermano me detuvo. Me dijo, hermano, yo no entendí bien esto que quiso decir acerca de subir al monte. Bueno. Lo primero que él estaba haciendo era, no diciendo montes, sino que él escribió montes. Y observé en su cuaderno de notas y le dije, hermano, la palabra no dice subid a los montes y traed madera y edificad la casa. La palabra no dice eso. La palabra dice subid al monte. La palabra monte es símbolo de reino, para ustedes que ya lo saben, no es nada nuevo, pero para aquellos que no han estudiado esto todavía, pues, la palabra monte o montes nos habla acerca de reinos en las Escrituras. Pero en este caso, cuando se habla acerca de la casa de Jehová, donde ha de ser edificada, dice que es en el monte. Y lo primero que dice es subid, subid al monte y traed madera. La madera es símbolo de la naturaleza humana. La madera es símbolo de la naturaleza humana. Repito, a todas estas cosas tenemos que ver su tipología. Por ejemplo, el Señor en Isaías 61 dice que nosotros seremos llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová, árboles de justicia, plantío de Jehová. Aquel ciego que vio cuando el Señor le sanó la vista parcialmente, dijo, veo a los hombres como árboles. El arca, que es símbolo de comunión, que es símbolo de la presencia de Dios, el arca había sido tallada, había sido hecha de madera. Y al mismo tiempo esas láminas de madera habían sido enlaminadas con oro, oro puro. Y el oro es aquello que nos habla de la deidad, de la naturaleza divina. Así que el hombre es llamado por el Señor a su monte, o en otras palabras, a su reino, para que Dios pueda realmente hacer lo siguiente. Noten, por favor, en el versículo 9, perdón, versículo 8, Ageo 1, versículo 8, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa. ¿Y qué hará él con ella? El propósito para esta casa, es lo que estamos viendo aquí. Número uno, pondré en ella mi voluntad. La gloria del Señor en la primera casa fue parcial, no total. ¿Saben por qué? Porque la voluntad del Señor en la primera casa fue también parcial para el pueblo de Dios. El mismo Señor lo decía, vosotros me llamáis Señor, Señor, mas no hacéis lo que yo os digo. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. La casa, es cierto, la primera casa fue edificada. Y en esa casa habitó, se vio la gloria de Dios. Pero fue una gloria parcial. Por eso dice que la postrera casa, o mejor dicho, la gloria postrera de esta casa será mayor. Hablando como que no tendrá fin, será completa. ¿Por qué? Porque esa casa ha de ser edificada en los términos divinos y no en los términos de los hombres. Ahora, ¿recuerdan que estuvimos leyendo en 2 de Corintios capítulo 3, donde habla de la primera gloria o la gloria de Moisés, la gloria de la letra y la gloria del Espíritu, el ministerio de uno y del otro? Cuando Moisés subió a lo alto del monte, porque allí fue que el Señor lo llamó, ¿qué fue lo que Moisés recibió? Decimos los mandamientos, decimos la ley de Dios. Él subió a lo alto del monte, el pueblo se quedó abajo. Pero noten quién fue quien andó en los estatutos del Señor. ¿Quién fue aquel que le hablaba al pueblo rebelde y contradictor, acerca de la voluntad divina? ¿Quién era aquel que realmente había dejado que la palabra se arraigara en su corazón? Moisés. ¿A dónde había ido Moisés para que esa voluntad, esa ley de Dios, fuera implantada? A lo alto del monte. A lo alto del monte. Si queremos estar bajo su dentro de su voluntad, bajo su soberanía, bajo su gobierno, tenemos que ir al monte. ¿Y qué sucedió? Cuando él bajaba, cuando él descendía de ese monte, ¿qué se contemplaba en su rostro? Primero, él pone en ella su voluntad, y segundo, dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. La gloria se manifestará como resultado de que la voluntad del Señor está siendo hecha en esa vida. Eso es lo que quiere el Señor. Que su casa sea, el propósito para la casa sea, número uno, poner su voluntad a fin de que su gloria se manifieste en esa casa. Concluyendo, el cuarto punto. Este cuarto punto es meramente a fin de poder ilustrar esto que estamos tratando. La casa de Jehová, la casa de Dios, tiene un lugar en el plan de Dios, pero su gloria ocupa la preeminencia, tiene la preeminencia en todas las cosas. La casa puede ser bella, puede ser bien artesonada, puede estar completamente cubierta de oro, cubierta del Señor, pero sigue siendo la casa. El Señor es quien la llena. Vamos a buscar, por favor, en Éxodo capítulo 40. La gloria es para Él. La gloria es para Él. Hemos visto, conociendo la prioridad en términos de discernir entre lo que es la vasija y el tesoro, lo que es la gloria y la casa. Hemos visto también la gloria prometida, esa gloria que ha de ser mayor que la gloria primera. Hemos visto el propósito para con esa casa. Dios tiene un propósito, y es, repito lo que ya hemos dicho, poner en ella su voluntad y llenarla de su gloria. No es al revés. Él no puede dar su gloria, poner su gloria donde hay rebeldía. Y finalmente, una vez que ya Él pone en ella su gloria, ahora es, ¿para quién es esa gloria que Él pone en esa casa? Aleluya. Aleluya. Éxodo capítulo 40. Sabemos que Moisés fue ordenado por Dios, fue mandado por Dios a que él construyera el tabernáculo. Mucho me gustaría, si ustedes tienen la bondad, tan solo por un momento, se detengan aquí en Éxodo 40 y miremos por un momento Éxodo 25. Tan solo por un momento, para que vean esto. Éxodo 25. Es más, prefiero dejar esto para otra ocasión, porque no podemos solamente leerlo así nomás y seguir de paso. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Vamos directamente al punto, Éxodo 40. Hay ciertas cosas que son tan fundamentales, tan importantes, que no podemos así tocarlas nomás y ser negligentes, dejarlas a un lado. Así que vamos simplemente aquí a Éxodo 40. Dice aquí la palabra en el versículo 16: y Moisés hizo conforme a todo. Eso es estar bajo la voluntad, ¿no es cierto? Hizo todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Y dice el versículo 33, la última parte, las últimas palabritas del versículo 33. Así acabó Moisés la obra. Bueno, ¿qué fue lo que Moisés estaba haciendo? Una casa, ¿no es cierto? Una morada. Habíamos dicho, un contenido. Un depositorio. Algo habría de ser puesto en ello. Noten, por favor, lo que dice el versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Observen. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Donde dice la nube estaba sobre él, significa la nube moraba. La nube moraba en ese tabernáculo y la gloria de Jehová lo llenaba. Esencialmente lo que quiero que vean aquí en el versículo 35 es que dice, y no podía Moisés entrar. ¿Saben de lo que me habla a mí esa palabra, no podía Moisés entrar? Y esto, con esto no quiero especular. Pero si se dice que no podía, ¿qué implica eso? ¿Pudiéramos decir que él intentó? ¿Me doy a entender? Él intentó entrar. Pero dice, y no podía Moisés entrar. ¿Por qué dice que no podía Moisés entrar? Porque aparentemente él intentó, pero ya esa casa estaba ocupada. Ya ese depositorio estaba lleno. No podía entrar. El último versículo que queremos leer respecto a que la gloria es para él, lo vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Moisés acabó la obra, cabal, todo en base a lo que el Señor le indicó que hiciera, pero no pudo ocupar esa residencia, esa morada, no pudo ocuparla. Dice aquí ahora en el capítulo 5, el versículo 1, algo bastante similar a la experiencia que tuvo Moisés y los hijos de Israel. Dice, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová y podemos detenernos ahí por un momento para no desviarnos del punto principal. Lo mismo hizo. A Salomón se le había encomendado, 5:1, segunda de Crónicas 5:1. Repito, a Salomón se le había encomendado la tarea de construir esta casa, y él la terminó, igual que hizo Moisés, concluyó. Pero veamos también cuál fue el resultado. Dice el versículo 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. No podían. Me imagino que intentaron también, pero no pudieron. Ni si no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. La casa de Dios. La casa de Dios no es para ser llenada con carne y sangre. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. La casa que Dios quiere es para sí. La vasija fue hecha para el que la formó, y no el que la formó para la vasija. Esto que hemos tratado en esta noche, hermanos, es, o quizás debiera de ser, un medio, una forma sencilla, humilde, del Señor quizás llamarnos la atención en el buen sentido de la palabra, no es un regaño, pero sí en verdad hacer, igual que lo hace un stop sign, una señal de tránsito que dice alto, pare. Una forma de detenernos para meditar. ¿Qué hemos estado haciendo de la casa? ¿Qué hemos estado haciendo del Señor? ¿Qué lugar le hemos dado a cada uno? ¿Es la casa para el hombre o el hombre para la casa? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que desea el Señor con su pueblo? Que Él sea exaltado en su pueblo, o que su pueblo sea exaltado en Él. Podemos tratar esto de tantas maneras, pero siempre va a caer a la misma cosa. Es cuestión de prioridad. Confío que el Señor sea aquel que nos haga ver la importancia. Repito, esto no es más que el comienzo. Aquí no se está diciendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Esto es la minuciosidad. Aquellos que han participado anteriormente, aquellos que han captado lo que se ha dicho a través de este mensaje, sus vidas no son ya más las mismas. Se los garantizo. De todos los mensajes, y lamento ser tan particular acerca de ello, de todos los mensajes, creo que este se entiende, de todas las asignaturas, esta es una de las que más tiende a cambiar nuestra forma de ser. Que el Señor nos ayude.